Shalom, Shabbat Shalom, Boker Tov. Estamos iniciando la segunda parte de este primer Shabbat del segundo mes. Rapidito pasa el tiempo, ya llevamos una semana. Estamos en la tercera semana concluyendo la tercera semana del conteo del Omer. Y el mensaje que Yahuh nos dejó en este segundo mes es: las oportunidades o amenazas son la respuesta divina a tus oraciones. No desperdicies cada mañana, porque en ella hay respuesta a tus peticiones y anhelos. No desperdiciamos cada mañana, porque en ella está la respuesta. Creemos y hemos estado hablando durante estos días de que Yahuh no hace las cosas como con una varita mágica. Yahuh, para podernos desarrollar algo, necesita trabajar en ello. Cuando nosotros hacemos ejercicio, si queremos que nuestros brazos sean fortalecidos, tenemos que trabajarlos. Estamos por ahí haciendo pesas, haciendo lagartijas, y ¿sabe qué? Duele. Cuando nosotros nos ejercitamos, duele. Nos duelen nuestros músculos porque quizá no estaban acostumbrados a vivir lo que ahora estaban viviendo. De igual manera sucede con nuestro ser. Cuando nosotros queremos desarrollar en él paciencia, nos va a doler, lo vamos a sentir, pero al final lograremos ver el fruto. ¿Alguno de ustedes ha ido en alguna ocasión al gimnasio y después del primero o segundo día, según como nos traten por ahí los entrenadores, llegamos con un inmenso dolor de piernas, pero a la larga vemos los resultados de nuestro trabajo? Durante esta semana estamos estudiando la parachá número 6 y esta parachá lleva por nombre Toldot. ¿Qué significa Toldot? Toldot significa una acción con propósito. También lo habíamos interpretado como una fuerza viva y creadora en constante movimiento. Y esta parachá se encuentra en el libro de Bereshit, libro de Génesis, capítulo 25, verso 19, hasta el capítulo 28, verso número 9. Y la parachá comienza diciendo: y estos son los toldot de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Bereshit es como la historia de nuestros patriarcas. Es como cuando nos cuentan las historias de nuestros abuelos, de lo que hicieron nuestros bisabuelos. Algunos de ustedes, sus papás le contaban: fíjate que cuando yo, en mi caso, mi familia, mi mamá viene de un municipio a las afueras de Monterrey, y siempre nos cuenta: fíjate que cuando nosotros vivíamos en el rancho, tu abuelito hacía esto y hacía esto otro, y teníamos ganado y teníamos gallinas, y a tu abuelita le gustaba hacer así las cosas, y no teníamos refrigerador, no había luz, y la forma en la que hacíamos las cosas era esta y era esta otra. Así es el libro de Bereshit. Nos cuenta la historia de nuestros patriarcas, nos cuenta cómo nació nuestro pueblo, cómo el pueblo de Israel se fue formando. No sería más que un libro de historia si no pudiéramos nosotros vernos reflejados en él. Y eso es lo que tenemos que hacer día a día, vernos reflejados en estas historias que nos cuentan. Quiero que me acompañe a leer el capítulo número 27. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Y aconteció que cuando hubo Isaac envejecido y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo el mayor, y le dijo: mi hijo. Y él respondió: heme aquí. Fíjese que Isaac viene de un tiempo en el cual ya sus hijos nacieron, crecieron, entonces está llegando al final de su vida. Y está haciéndole un llamado a su hijo Esaú para bendecirlo. Vamos a leer el verso número 2. Y él dijo: he aquí, ahora envejecí, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal a la sadé y caza algo para mí. Y hazme un guisado como me gusta, y tráemelo, y comeré para que te bendiga mi nefesh cuando muera. Y Ribka estaba escuchando cómo hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú a la sadé a recoger la caza que había de traer. Entonces Ribka habló a Jacob, su hijo, diciendo: he oído a tu padre. Y hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: y hazme un guisado para que coma y te bendiga delante de Yahú antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, escucha mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme dos buenos cabritos y haré de ellos viandas para tu padre. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Vamos a detenernos aquí. Fíjate que cuando escuchaba ayer la enseñanza que nos daba el rabino anoche, él mencionó algo que a mí me llamó mucho la atención. Él nos decía que queremos ser espirituales cuando no sabemos ni siquiera ser humanos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido que somos, él dice, los super saiyajin, o sea, los super espirituales, que nuestra vida, porque oramos, porque ayunamos, porque nosotros hacemos, bueno, ya no oramos ni ayunamos, hacemos shaharit todos los días en la mañana y nos levantamos y hacemos la oración de la tarde? En el caso de los católicos, pues se ponen a rezar por ahí y creemos que eso es espiritualidad, cuando ni siquiera hemos alcanzado a desarrollar nuestra humanidad. Y cuando nos hablaba de esa característica que tiene el ser humano, que somos llamados Homo sapiens, porque se supone que somos dentro de todos los reinos, que es algo de lo que estuvimos hablando en enseñanzas pasadas, dentro de todos los reinos, nosotros somos los únicos que tenemos como característica principal el que aprendemos y razonamos. Los animalitos aprenden. Si usted le enseña a un perrito a que debe de hacer del baño en un lugar, el perrito va y hace del baño. Pero el perrito no razona. El perrito no sabe por qué usted le está enseñando eso. Y hoy en día, nosotros, en lugar de ser seres racionales y que aprenden, nos hemos quedado solamente en el aprendizaje. Y hemos dejado el razonamiento a un lado. Y hemos creído que porque nos han enseñado que estas cosas son espiritualidad, realmente son espiritualidad, porque no hemos razonado lo que nos han enseñado. Y yo creo que eso le pasó a nuestra madre Rivka. Rivka en este momento siente que es una persona espiritual y quiere una bendición. Una bendición es algo espiritual, pero cree que para obtener esa bendición para su hijo, para Jacob, ella necesita una acción terrenal. Ella necesita decirle a Jacob que vaya y haga, intervenga, así como lo hizo Sara en su tiempo. Necesitaba intervenir para que Abraham tuviera un hijo. Ahora Rivka cree que necesita intervenir para que realmente Isaac pueda obtener la bendición de su padre. A final de cuentas, todo y cada una de las cosas que han pasado ha sido el plan perfecto de Yahoo. Hoy nosotros no estamos juzgando esas historias. Yo no puedo juzgarlos a ellos ya ni siquiera están vivos. Pero de estas historias yo el día de hoy puedo aprender. Yo le decía al principio, no podemos o no tenemos, no nos sirve de nada si yo solamente veo el libro de Bereshit, veo la Torah como un libro más. Yo necesito ver la Torah como algo para mi vida, aprender de lo que ellos hicieron, aprender de sus errores, aprender de sus aciertos. ¿Para qué? Para que hoy yo pueda desarrollarme de una mejor manera. ¿Por qué Rivka quiere la bendición para Jacob? Tiene que haber un motivo. Si los dos son sus hijos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que Rivka quiere la bendición para Jacob y no para Esaú? Cuando analizaba la vida de Rivka y cómo llegó hasta este punto, tanto la vida de Rivka como la de sus dos hijos, todo comenzó desde el embarazo de Rivka. Fíjese que aquí comenzó todo. Toda esta historia, ¿verdad? La vida de Rivka comenzó antes. Resulta que Rivka está ansiosa, es una mujer que después de 20 años, porque Esaú tenía 60 años cuando nacieron, y Isaac, perdón, tenía 60 años, después de 20 años de ella no tener hijos y de desesperarse. ¿Cuántas mujeres no pueden tener hijos en 1, 2 años, 3 y se desesperan? Ella habían pasado 20 años, si no me equivoco. Entonces ella está desesperada, Cuenta el libro de Yashar que ella le pidió a Isaac y le dijo, por favor, ruégale a Yahú por mí. Yo sé que tu papá lo hizo, yo sé que Abraham lo hizo por tu madre, ¿por qué no lo haces? Y ella está desesperada por tener hijos. Y quiero que me acompañe a leer Bereshit capítulo 25, verso 21. Dice, y oró Isaac a Yahú por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahú y concibió a Rivka, su mujer. ¿Cómo se habrá sentido Rivka en ese momento? Súper contenta, porque por fin iba a tener un hijo, porque por fin le iba a dar ese regalo a su marido de ser padre. Pero resulta que hay pelea en su vientre. Cuando Rivka queda embarazada, dice que después de algunos meses, nos cuenta el libro de Yashar, ella empieza a sentir una pelea en su vientre. Quiero que me acompañe a leer. Bereshit 25, del 22 al 23, dice, y lucharon los hijos en su vientre y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahú. Y le dijo Yahú, dos goim, o sea, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Este es un verso que todos nosotros nos conocemos de memoria. El mayor servirá al menor. Ahí es donde marca la historia que nosotros vamos a ser un pueblo que va a ser servido por nuestro hermano Esav. Y nosotros somos los que tenemos ese poder, nosotros somos los que tenemos ese privilegio de ser servidos porque nosotros somos hijos de Jacob. Este es un momento crucial en la vida de Jacob y de Esav y que marca aún nuestra vida hoy en día. A partir de aquí, la vida de Jacob y la vida de Esav son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Pareciera, ¿y a cuántos de nosotros nos ha pasado esto? Pareciera que la religión, que el creer en ese Dios que le dijo, fíjese, el libro de Yashar cuenta que Rivka fue a consultar a Abraham, fue a consultar a Shem, fue a consultar a Eber. ¿Por qué sentía eso ella en su vientre? Porque ella en su vientre sentía que alguien se estaba peleando en él. Y le dijeron, dos naciones hay adentro de ti. Entonces, desde ese momento, ella sabe, ella logra entender que su hijo, el que van a ser después, va a ser servido por su hijo mayor, que es Esav. Y ella, aún sin exteriorizarlo, sin decirlo, siente un cierto privilegio. La escritura nos dice, y amó Rivka a Jacob, mas Isaac amaba a Esav. ¿Cuán importante es para un hombre la figura materna? ¿Hasta dónde? Y alguien por ahí me decía, lo hubiera, no existe. ¿Hasta dónde hubiera sido de gran importancia que Rivka no rechazara de la forma que hizo por el conocimiento, por lo que Dios le había dicho a su hijo Esav? Tan es así que marcó su vida que al momento de que ellos llegan a la adolescencia, fíjese, desde el vientre pelean. La escritura no nos dice lo que pasa en la niñez de estos de Esav y de Jacob. Solo nos dice, y crecieron. Y cuando nosotros somos niños, todo, ayer nos decían, nuestros padres son los encargados de desarrollar nuestro ser o bien de dejar nuestro ser en decadencia. Pareciera que el ser de Jacob se desarrolló y el ser de Esav se quedó en decadencia. Llegan a la adolescencia y fíjense lo que pasó en esta etapa tan importante, la adolescencia. En la Biblia, en la Torá, no lo dice, pero en Yashar, capítulo 26, verso 17, dice, y los niños crecieron hasta su año 15, y ellos vivieron dentro de la sociedad de hombres. Esav era un hombre intrigante y engañoso, y un experto cazador de campo. ¿Cómo aquí empieza a marcar una diferencia de lo que era Jacob y de lo que era Esav? Esav era intrigante y engañoso. Nada espiritual, era nuestro tío Esav, porque ahí sí, ¿verdad? Es nuestro tío Esav. Nosotros no somos hijos de Esav. Era un hombre día le llamaríamos mundano. En cambio, nuestro padre Jacob era un hombre perfecto y sabio, viviendo en las tiendas, alimentando rebaños y aprendiendo las instrucciones y los mandamientos de su madre y de su padre. Dos gemelos totalmente diferentes. Por ahí dicen que el hijo que se porta más mal es el que demanda más atención, es el que más necesita de los papás. Y muchas veces los hijos se vuelven rebeldes o nosotros nos volvemos rebeldes porque queremos llamar la atención de nuestros papás. Otra vez, el hubiera no existe. Pero ¿hasta dónde la vida de nuestro padre Yahoo no la está dejando hoy en día para que usted y yo aprendamos y veamos qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos haciendo con las personas que están alrededor de nosotros? ¿Por qué, siendo educados por los mismos padres, estos dos adolescentes en este momento son tan diferentes? ¿Qué pasó en esa niñez? ¿Qué pasó en esa infancia, en esos primeros años que a hoy los hace a uno ser intrigante y engañoso y al otro tener una aparente espiritualidad, puesto que dice que él estudiaba las instrucciones de Yahoo y los mandamientos de su papá? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Por qué tenemos hermanos que son de una forma y otros de otra? Analice usted su caso. Yo le voy a contar el mío. Somos tres, soy la mayor, dos varones después de mí. El que sigue de mí y yo somos sumamente de casa, somos sumamente pegados a nuestros papás. Y el más pequeño, ese siempre fue el más amiguero, era el que si pasaba alguien por enfrente lo saludaba. De mí soy la menos callejera. Incluso tengo toda mi vida viviendo aquí y a mi papá le llegaron a preguntar, ay, ¿a poco? O sea, no, que mi hija, y ¿a poco tienes una hija? No sabía que tenías una hija, ni siquiera saben los vecinos que vivo aquí, algunos. ¿Por qué son tan diferentes? ¿Por qué somos tan diferentes si fuimos educados por los mismos padres? Quizá porque nuestros padres, sobre alguno de nosotros, hubo un poco más de atención, porque mostraron un poco más de preferencia. Algo hicieron nuestros padres que nuestras personalidades son diferentes o que fuimos a terminar en diferente lugar. A partir de aquí llegan a su vida adulta y resulta que un día Esaú vende su primogenitura. Esaú vende su primogenitura. Nos cuenta el libro de Yashar que Esaú venía de matar a Nimrod. Y entonces lo venían persiguiendo y llega cansado y sucede lo que vamos a leer a continuación en Bereshit 25, del verso 29 al verso 34. Dice: Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú de la casa de cansado, dijo Esaú a Jacob: Te ruego que me des a comer de lenteja roja, pues estoy cansado. Por lo tanto, fue llamado su nombre Edom. Verso número 31. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá mi primogenitura? Y dijo a Jacob: Júrame, y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Cuando yo leía esta historia, cuando yo la leía hace 4 o 5 años, pensaba totalmente diferente. Yo veía a un Esaú que no valoró lo que Yahoo le dio. Quizás es cierto también, no valoró yo lo que Yahoo le dio. ¿Hasta dónde no le enseñaron a valorar lo que Yahoo le dio? ¿Hasta dónde su madre, su padre, su sociedad, su hermano, sus tíos, sus primos, su abuelo? Yo estoy segura de que todo el mundo por ahí sabía lo que Yahoo le había dicho a Rebeca. Lo que Yahoo le había dicho, porque en Yashar Dice que Rivka fue a consultar a Abraham, fue a consultar a Eber y déjeme ver si se lo localizo por aquí. Vamos a ver lo que dice por ahí el libro de Yashar, donde nos habla de este acontecimiento. Y Rivka fue, y Rivka andaba como súper inquieta, entonces va y busca y va y pregunta aquí, va y pregunta allá, y va y pregunta más allá, y a todo el mundo le está ella preguntando. Y cuando ella está preguntando, sí, tenía 60 años, y Yitzhak cuando nacieron ellos, vamos a buscarlo aquí y lo vamos a leer rapidito. Dice, y alrededor de 7 meses después, los niños forcejearon juntos dentro de ella y le causaba gran dolor. Y ella sufría por causa de ellos. Y ella dijo a todas las mujeres que estaban entonces en la tierra, ¿les ha sucedido tal cosa a ustedes como me sucede a mí? Y ellas dijeron, no. Y ella les dijo, ¿por qué estoy yo sola en esto entre todas las mujeres que han estado en la tierra? Y ella fue a Moría a buscar a Yahú por causa de esto. Y fue a Shem y a Eber, su hijo, para inquirir de ellos sobre este asunto y para que ellos buscaran a Yahú en esta cosa referente a ella. Y ella también le preguntó a Abraham para buscar e inquirir a Yahú acerca de lo que había caído sobre ella. Y ellos inquirieron a Yahú en este asunto y ellos le trajeron palabra de Yahú y le dijeron, dos niños hay en tu vientre y dos naciones se levantarán de ellos, y una nación será más fuerte que la otra, y el mayor servirá al menor. ¿Qué significa? Que la familia y todos alrededor de estos dos niños sabían lo que Yahú había dicho. ¿Hasta dónde esto influyó para que ellos actuaran de esta forma? ¿Hasta dónde eso influyó para que Esaú fuera como es, como era? Cuando Jacob tuvo en su vida la oportunidad de conocer las sendas de Yahú, iba a ser el que iban a él lo iba a servir esa, entonces a él lo destinaron a estudiar las sendas de Yahú. Pero cuando él tuvo la oportunidad de poner en práctica esa espiritualidad que él había aprendido, reprobó. No pasó la prueba. ¿Por qué? Jacob, al ver a su hermano cansado, simplemente no le dio el plato de lentejas. Porque tuvo que aprovecharse de ese momento de debilidad de su hermano para demostrar que él era más poderoso que él. En algún momento, en este pedacito que le leí sobre cuando vende la primogenitura, usted vio las acciones de una persona espiritual en Jacob. Vio amor, vio gozo, vio paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ok, yo estoy de acuerdo. Todo es un plan perfecto de Yahoo. Y yo creo que fue un plan perfecto de Yahoo para que el día de hoy nosotros pudiéramos aprender de ese plan. Como igual, quizá en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a dejar un legado y eso que yo hice va a servir para que alguien aprenda. La historia de mi abuelito, muchas veces mi mamá nos cuenta cosas que él hizo y sirven para que yo aprenda. Quizá nosotros le vamos a contar a nuestros hijos lo que mis padres hicieron para que ellos aprendan. Cuando ya obtuvo la oportunidad de mostrar ese amor, mostrar esas obras espirituales que él había aprendido, no las hizo. Pareciera que Jacob no conocía solamente de aprendizaje las instrucciones de Yahoo, pero no las había razonado. Es bien fácil aprendernos todos los mandamientos. Pero si no los razonamos, de nada nos sirven. De nada nos sirve estar aquí 1 hora, 20 minutos, media hora, 40 minutos, donde yo le estoy hablando a usted, si usted no logra razonar todo lo que yo le estoy diciendo. Cuando Job dice, de oídas te había oído, seguramente Job se sabía la Torah de memoria. Mas ahora te había aprendido con la mente, mas ahora mis ojos te ven. Ahora el razonamiento se me ha abierto y mis ojos te ven. Quiero que me acompañe a leer nuevamente Yashar, capítulo 19, 26, verso 17, perdón, dice, y los niños crecieron hasta su año 15, y ellos vivieron dentro de la sociedad de hombres, y Esav era hombre intrigante y engañoso, y un experto cazador en el campo. Y Jacob era un hombre perfecto y sabio. Usted ve la perfección y la sabiduría de Jacob, viviendo en tiendas, alimentando rebaños, aprendiendo las instrucciones de Yahú y los mandamientos de su padre y de su madre. Realmente esto demuestra el aprendizaje de Jacob. Yo creo que en esta situación no se demuestra para nada el aprendizaje de los mandamientos de las sendas de Yahú. Las sendas de Yahú no son unas sendas donde nosotros nos podemos aprovechar de los demás. Y para nosotros, cuando hablamos de espiritualidad, siempre lo enfocamos mucho a religión. La espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Son dos cosas totalmente separadas. La espiritualidad que hay dentro de mí la tengo que reflejar en la religión y fuera de la religión. Quiero contarle algo que me sucedió hace un par de semanas. Alguien me estaba platicando lo que le había pasado a dos conocidos. Resulta que una persona que trabaja, no sé bien si policía o en el área de tránsito, se subió a una moto acompañada. Iban estas dos personas en la moto sin casco. Aquí en México es obligatorio traer tu casco de seguridad si vas en una motocicleta. Estas personas no traían casco. Entonces, un agente de tránsito los detiene y se baja y le dice, bueno, yo soy, no sé bien qué puesto tiene, un puesto importante. Dice, yo soy fulanita tal y tengo X puesto. Lo siento, pero usted amerita una infracción porque viene sin casco. Te estoy diciendo quién soy, pero viene sin casco. Y agarra el teléfono. Oye, fíjate, y le habla a su jefe, o sea, alguien todavía más importante. Fíjate que me están deteniendo y pues me están pretendiendo poner una multa, o sea, ¿cómo van a poner una multa a mí, no? Dame el nombre de la persona. Pues resulta que a este elemento de tránsito le dan una reprimenda por no, por pretender ponerle una infracción. Esta persona, que debería de estar siendo un ejemplo de lo que está ella diciendo que es, se les llama funcionarios públicos. Y deberían de estar siendo un ejemplo para la ciudadanía. En lugar de ser un ejemplo, está aprovechándose de su nivel de poder que tiene y está causando que alguien que está cumpliendo con su responsabilidad sea sancionado. Exactamente lo mismo está pasando con Jacob. Jacob está viendo a su hermano cansado y se supone que él tiene un grado de espiritualidad, un grado de conocimiento mucho mayor que el de Esav. Esav se dedicaba a cazar. Además, Esav era la oveja negra de la familia porque era intrigoso y engañoso. Y Jacob era la espiritualidad andando. Un hombre, dice, perfecto y sabio. Pues Jacob no demostró su sabiduría. Igual que este servidor público no está demostrando su servicio. Debiendo de ser ejemplo, no lo está haciendo. Y así como esta, ahorita es un área, estoy hablando de alguien que es un servidor público, pero en cuántas áreas de nuestra vida nosotros diciéndonos, porque nosotros somos los judíos, somos los estudiosos de la Torá, somos no demostramos ninguna de estas acciones espirituales. En lugar de comportarnos como una persona espiritual, como una persona que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, ni siquiera acciones de un Homo sapiens, de un ser humano, logramos alcanzar. Porque Rivka, en lugar de demostrarle un afecto a su hijo, ¿cómo es posible que una mamá tenga preferencia? Si lo vemos fríamente, ¿cómo es posible que una mamá, que sabe que su hijo es el mayor, evite que se le dé la bendición, desobedezca lo que su marido está pretendiendo hacer y se meta entre ellos para que se le dé la bendición a otro de sus hijos? ¿Por qué una madre tendría preferencia por uno sobre el otro? Se supone que todos los hijos son iguales. Y si Yitzhak ya estaba tomando la decisión de bendecir a esa, ¿por qué ella tuvo que ir a intervenir? ¿Por qué tuvo que hacer esto? La autoridad, el respeto, la espiritualidad, hay que demostrarlas. No podemos solamente exigirlas. No puedo exigir que a mí me traten como una persona espiritual cuando mis acciones demuestran todo lo contrario. No puedo yo pretender llamarme una persona espiritual cuando mis acciones demuestran todo lo contrario. Entonces resulta que Jacob, vamos a detenernos a donde va la paracha en este momento, va y busca la bendición. Este recorrido que ellos han hecho desde que Rivka está embarazada, ellos empiezan a pelear. Su infancia, no nos dice la escritura cómo la viven, pero tuvieron que haberla vivido de maneras muy diferentes, viendo la preferencia por Jacob, al menos de parte de su madre. Una adolescencia que ya los había marcado, enfocando a uno como el rebelde de la casa y al otro como el perfecto y sabio. Vendiendo su primogenitura porque quizá nunca lo enseñaron a valorar lo que tenía. Y a otro, fíjese, cuando estaba planeando más o menos la enseñanza, le comentaba a mi mamá y me decía, fíjate qué curioso, porque dice la escritura que Jacob, que Esaú era engañador y que Esaú era, ¿cómo dice aquí? Era intrigante y engañoso. Sin embargo, muchos hoy en día ven a Jacob, a raíz de esto que hizo aquí con su padre, como un engañador. En lugar de verlo como un hombre sabio y perfecto, como un engañador. ¿Hasta dónde, por una acción, hacemos que cambien la opinión de nosotros? Por no ponernos a meditar en lo que, en las acciones espirituales. Porque ahorita no podemos alegar desconocimiento. Nosotros, Yahú nos ha dotado de mucho conocimiento que tenemos que poner en práctica. Cuando veo esta historia, veo a cuatro personajes. Yitzhak, que va a dar una bendición, le pide a Esaú que vaya y prepare una casa. Aparece Rivka y llama a Jacob. ¿Cuál de estos cuatro personajes realmente demostró su espiritualidad? ¿Quién dicen ustedes que de ellos cuatro demostró su espiritualidad? Rivka pudo haber demostrado su espiritualidad porque a ella se le había dicho que Yahú iba a hacer que el mayor sirviera al menor. Entonces ella tenía que cumplir con que la bendición fuera dada para Jacob, para que fuera realmente cumplido eso que Yahú había dicho. Entonces ella tenía que actuar. Jacob, una persona sumamente espiritual porque obedeció a su mamá. Isaac, que es el encargado de dar la bendición. O a Esaú, que está siendo obediente con su padre. ¿Quién diría usted que está demostrando realmente espiritualidad de ellos cuatro? ¿Sabe quién diría yo que está demostrando espiritualidad? Isaac. ¿Por qué Isaac está demostrando espiritualidad? Porque Yitzhak, a pesar de que su hijo tenía una mala fama, a pesar de que su hijo era engañoso, era intrigante, era alguien que... quien hoy en día diríamos un mundano, un pagano, a pesar de ello, confiaba en su hijo, tenía amor por su hijo, era paciente y sabía que su hijo, quizá con esa bendición que él le iba a dar, iba a cambiar. Isaac realmente era una persona espiritual. Quiero que me acompañe a leer y quiero cerrar con este último verso. Galutia, Gálatas, capítulo 6, verso 1. Y quiero que hagamos como nuestro este verso. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Nosotros los que nos decimos espirituales, lo que tenemos que hacer no es juzgar, no es ver que Esaú era intrigoso y engañador, sino ver a Esaú con amor como lo vio Isaac y planeaba darle una bendición. A final del cuento, todo fue un plan perfecto diseñado por Yahweh para que el día de hoy nosotros estuviéramos hablando de él y pudiéramos aprender algo. Las oportunidades o amenazas son la respuesta divina a tus oraciones. No desperdicies cada mañana, porque en ella hay respuesta a tus peticiones y anhelos. Que Yahweh nos bendiga, que Yahweh nos guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que Él nos dé mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenos días.